Pasado mañana era 25 años que falleció en un trágico accidente de tráfico uno de los cantantes de los 80 más revolucionarios, tanto por su estilo musical como personal. Hablamos de Tino Casal, a quien recordamos desde el comienzo, y Oviedo, que está en fiestas, bueno, pues quiere homenajearle también a uno de los cantantes más queridos allí.
Sí, la ciudad ya le ha dedicado una calle, está a punto de aprobarse en pleno declararle hijo predilecto, y hoy a las 12:30 en el histórico edificio de la universidad, familiares, amigos y músicos van a repasar en una charla coloquio su música. Música y su influencia.
Estarán entre otros Loquillo, los componentes de Los Secretos e Igor Pascual. Igor, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, pues recordando aquí a Tino Casal, que parecía que empezábamos con la boca pequeña, pero todo el mundo empezaba a recordar que fue, bueno, pues un mito de los 80, ¿no? Él fue un moderno, pero con mayúscula.
Sí, hombre, yo creo que es más moderno que los modernos. En
eso
el sentido
es.
Que él es un pelín mayor que toda la generación, digamos, incluso que se podía considerar más moderna, como podían ser Alaska, etcétera. Y él es algo más mayor por edad, tiene otro tipo de formación, y estaba mucho más hecho cuando él edita su primer álbum como Casal ya, ¿no? No hablo de los álbumes que sacó como cantante melódico, que era como le querían lanzar en el sello Philips a finales de los 70. Y luego él además tenía muchas virtudes en el sentido que también era pintor, era escultor, hacía sus propias portadas, tenía mucha importancia todo el mundo del videoclip. Era, digamos, un artista muy global en el sentido que rememoraba, yo creo, una lectura un poco nacional de lo que podía ser el Bowie más experimental en un momento dado, ¿no?
Uy, Igor Pascual ha dicho una afirmación muy intensa, ¿eh? Podría ser el Bowie en paralelo aquí. Y has mencionado el videoclip, que para nosotros durante una época nos parecía lo normal, siguen existiendo, aunque han variado mucho, pero no siempre han existido, y él fue precursor en esto también.
Sí, hay varios precursores. Bueno, una de ellas es Rayo Futura, es de los primeros en tomárselo muy en serio, el Loquillo mismo, y él también, sobre todo él, porque en el 83 hace el videoclip de Embrujada, que es un video totalmente posmoderno, con un lenguaje muy similar al que empleaba Iván Zulueta en Arrebato, pero en vez de en formato película, en formato videoclip. Y es un videoclip que, si lo ves hoy en día, y en el momento no tiene parangón, no hay, en el momento internacional intentas ver un videoclip similar, que es esta posición de imágenes, y no lo hay. Entonces, no, el video obviamente no lo dirige él, pero sí tiene ese buen ojo para elegir al tipo que lo tiene que hacer, y ahí demuestra que él se tomaba la música como algo muy global, o sea, como algo casi operístico, ¿no?
Es que, claro, estamos hablando también de unos sonidos que eran sorprendentes, hasta su falsete también, pero también, como bien dices, daba mucha importancia a la imagen, incluso a la propia, es decir, sus vestuarios, su imagen, su puesta en escena. Eso también ha marcado, porque ahora no nos sorprende igual tanto como entonces.
Bueno, en el momento, imagínate, encima a Tino Casal hay que ponerlo en el contexto de que él viene de un pueblo muy pequeño de Asturias, de la cuenca minera, que se llama Tudela Beguín. Es un pueblo, no tiene, no sé, en el momento tendría 1.500 habitantes, creo que a lo sumo, que hay una cementera y carbón, y que un tipo de ahí se haya montado todo ese mundo, esa película. Además, la ropa se la hacía él mismo, él iba por telas, él lo compraba todo, se maquillaba a sí mismo. Y era muy llamativo, sobre todo cuando venía, por ejemplo, a Oviedo, que en el momento era una ciudad, ahora han cambiado las cosas, pero era una ciudad bastante conservadora y que tenía la necesidad innata de destacar. Yo creo que ahora los grupos, de hecho, no es que no llame la atención, es que ni siquiera se preocupan por tener una imagen distinta en el escenario que la que tienen o bien en la vida real o a la de sus backliners. Yo el otro día estaba en un festival tocando y era incapaz de distinguir, no voy a decir el nombre de los grupos, pero era incapaz de distinguir el nombre de quién era el cantante y quién era el que afinaba las guitarras. Y eso Tino Casal siempre tuvo mucho, muy bien el concepto de lo que era ser una estrella.
Por
¿no?
cierto, la imagen que nos ha quedado a todos, ¿no? Pues con esas prendas que él diseñaba y bueno, sí. ¿Eso lo llevaba también en el día a día o era solamente una puesta en escena en escena?
No, lo llevaba no es que lo llevase en el día a día y fuese así. Él y su novia de entonces, que es una persona, Pepa Ojanguren, que le influyó muchísimo, una persona ahora muy ligada al mundo de la ópera ya en Madrid, iban los dos bueno, yo no los conocía en el momento, claro, era muy pequeño, pero vestidos así. Y es más, la casa de Tino Casal, Candy Caramelo, que es, bueno, ha sido bajista de Los Rodríguez, de Andrés Calamaro, de Fito, Candy Caramelo me asegura que él tocó con él a finales de los 80, a principios de los 90. Me decía que cuando iba a verlo a casa, la casa la tenía entera pintada de negro, y según abrías la puerta tenía puesta una máquina de humo. Entonces tú, según entrabas en la casa de Tino Casal, era como entrar en un escenario, porque tenía una máquina de humo según entrabas. O sea, que se activaba según abrías la puerta. O sea, que ese era Ese era el nivel que manejaba.
Sí, la verdad es que habrá gente que se esté preguntando ahora mismo cómo Igor Pascual ha llegado a conocer tanto sobre este hombre. De momento hay que decir que os cazamos de camino a Oviedo, ¿verdad? Que Salud y Rock and Roll 2016 es el nombre de una gira que yo os llevo a Donosti, esta noche a Oviedo, que esto es un homenaje que se le hace, entre otras cosas, lo de hoy a Tino Casal, que va a acabar también con ese coloquio, la música de los 80, Tino Casal, una referencia indiscutible. Pero ¿por qué Igor Pascual sabe tanto de Tino, Casal?
A ver, a mí, sobre todo, es que, a ver, claro, yo al ser de Asturias, en el País Vasco, en Euskadi lo teníais distinto, porque siempre ha habido, digamos, una cultura rock muy, muy, muy potente. No sé a quién no la hubiera, pero realmente los grupos asturianos que triunfaron fuera, al menos en los 80, cuando yo era pequeño, no eran muchos, eran bien ilegales. Estaban Los Locos también, un grupo donde salió Paco Loco, que tampoco eran excesivamente conocidos fuera. Y la otra gran referencia era Tino Casal. Entonces tú, cuando eres adolescente, a veces, a mí, yo con quien flipaba era con David Bowie, pero David Bowie es tan inalcanzable que lo que a ti te hace realmente decir que, hostia, soy capaz de montar un grupo, de poder ir a Madrid y llenar una sala, es el referente que tienes al lado. En este caso eran ilegales. Claro, y era Tino Casal. Entonces tú, un tipo que había salido de un pueblo que está a 20 kilómetros o a 10 kilómetros de Oviedo, que es de la cuenca, y que de repente monta toda esa película, es cuando tú sientes que puedes hacerlo. Tú veías músicos que tocaban con él por la calle, les preguntabas por él. Entonces es una figura como, en Asturias, muy cercana, porque todo el mundo decía eso, que era una bellísima persona, era un tipo como muy cercano. De hecho, él, tú le veías con esa pinta, pero si ves entrevistas en televisión de ahora, es un tipo que tiene un acento cerradísimo asturiano. Entonces tú le ves con una pinta que ni siquiera estando Ballet o The Human League tenían, pero hablando con un acento de la cuenca minera, ¿sabes? Totalmente cerrado. Entonces yo, te vas metiendo muy poco a poco. Luego tampoco tuvo una carrera excesivamente larga, por desgracia, son realmente los 80, son 5 discos, y te vas metiendo poco a poco y acabas sabiendo de él, pero sobre todo porque era un tipo que abría muchas referencias, o sea, y hay grupos que conoces pues gracias a él, porque en las entrevistas decía lo que le gustaba y hablaba de los Damned, por ejemplo, incluso. Y entonces te vas metiendo poquito a poco.
Qué descripción ha hecho, Igor, de este hombre, como más moderno que Spandau Ballet, pero con acento de la cuenca minera, que es uno de esos momentos.
Sí, es verdad.
No, pero eso, con una imagen muy de divo, y sin embargo que nos dices que era muy cercano, era esa puesta en escena personal que llevaba él, luego sin embargo no era distante con los demás.
No, eso es una cosa que aquí, al menos en Asturias, bueno, y la gente de Madrid que lo conoce. Por ejemplo, Jaime Stinus, que fue guitarrista y productor nuestro con El Loco, guitarrista donostiarra, que había tocado en la primera Mondragón, que sí que lo conoció porque Julián Ruiz había producido a la Mondragón y también al primer Tino Casal, y hablamos maravillas de él, sí lo había conocido y te contaba. Y eso aquí se aprecia mucho. Habla mucho del carácter más cercano de la gente del norte, un tipo que venía de un pueblo muy, muy pequeño, que le había costado también un montón triunfar. Date cuenta que él triunfa realmente de mayor, triunfa con 30 y algo años, que en la época es, ahora no, pero porque ahora los 30 son los nuevos 20,
los nuevos,
¿no?
20. O menos, pero, igual.
O menos. Pero en el momento era triunfar realmente mayor. Él venía de orquestas, venía de los archiduques, había tenido una carrera, había quedado segundo en el Festival de Benidorm en el 78.
Una carrera tan larga que no nos da tiempo a más, Igor. Otro día te invitamos, porque pensábamos que iba a ser un saludito, pero da para mucho, Tino Casal. Igor, que vaya fenomenal, Un beso grande.
Muchísimas
que vaya bien la gira.
Abrazo.
Agur. Chao.